Aquí comienza Yasteca Podcast.
Thank you. Bienvenido, estimado oyente, un día más a Yasteca Podcast, tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y me acompaña José Juan Banblanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas, un día más.
Un día más, que hemos empezado en un tono romántico.
Precioso.
Precioso, que levante la mano el oyente que no ha, al escuchar esta canción, no ha pensado en Marilyn Monroe cantándola de forma sensual. Porque esta canción era Diamonds Are a Girl's Best Friend, y forma parte de un trabajo de Gonzalo Tejada, con el que vamos a charlar un rato. Gonzalo, muy buenas, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Un placer que te hayas pasado por aquí a charlar un rato sobre este disco, que la verdad es que nos ha gustado bastante. Un disco pausado, un disco casi melancólico, dedicado, que lleva como título Norma Jean Baker, es decir, el nombre de Marilyn Monroe. Háblanos un poco de este trabajo.
Bueno, pues primero, antes de nada, muchas gracias otra vez y me alegro que os haya gustado. Uh-huh. La verdad es que el trabajo intenta ser un homenaje a Marilyn Monroe, y quizás ya con el título que tiene el CD da un poco la idea de por dónde iban los tiros, ¿no? Por dónde iban mis tiros. Más que homenajear al mito erótico, fundamentalmente, uh-huh. Intentaba homenajear a una persona que, bueno, pues que durante toda su vida pues sintió profundamente el desamor, ¿no? El desamor de su madre, que era una madre con problemas psiquiátricos. Ella tuvo que estar en muchas familias de acogida, uh-huh. No tuvo tampoco ningún éxito con sus sucesivos maridos, ni en fin, en definitiva yo creo que fue una persona profundamente infeliz y buscando toda su vida el amor, ¿no? Y uh-huh. Es por eso que el disco ha buscado ese tono un poco intimista y alejándose un poco de las, digamos, versiones más alegres o coloristas que ella interpretaba.
Uh-huh. Y este proyecto, ¿llevabas mucho tiempo pensándolo, meditándolo, dándole vueltas, o ha sido algo rápido?
No, ha sido un proyecto muy muy meditado, entre otras cosas porque la propia industria discográfica del jazz, que bueno, que casi es da risa, ¿no?, decir esa frase, industria discográfica del jazz.
La verdad, ¿no?, es que es una contradicción en los términos, pero bueno, no, nosotros normalmente no a los invitados no les solemos corregir ni nada de eso. O sea, ¿no?
Sí, pues casi lo he dicho yo con ironía, porque yo creo que en general unir la palabra jazz a la palabra industria ya chirría. Pero bueno, uh-huh. Bueno, pues primero, como decíamos fuera de bromas, el disco, digamos que no hay una casa de discos en principio interesada en editarlo, sino que el proyecto pues nace de forma autónoma, como son la mayoría de las grabaciones de jazz. Es verdad que luego encuentro el apoyo, vamos, enorme y digamos incondicional del sello Errabal, uh-huh. De Errabal Jazz, de Gaztelupe Kotsak, que se interesa mucho en sacar el proyecto y me ayuda en la fase final todo lo que es la carátula, la presentación del CD, que yo creo que también es un valor añadido, ¿no? En estos tiempos en los que todos, yo el primero, los dos últimos discos que he comprado, yo tengo que reconocer que los he comprado a través de iTunes, o sea que en estos tiempos que no, que hemos perdido, ¿no?, esa costumbre de abrir el CD y ponerlo y leer los textos que hay dentro, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que Raval ha hecho yo creo que un esfuerzo encomiable, y David, creo que es Gochicotea, Gochi le suelen llamar, por eso no me acuerdo de su apellido completo, ha hecho un diseño de portada muy bonito y la verdad es que está todo muy mimado. Pues tal y como te decía, el proyecto nace, yo tengo, aparte de la música, mi otra gran afición es el cine, y digamos que junto a mi pareja desde hace muchísimos años, pues el mejor plan que podemos encontrar es ver una buena película, y nos gusta mucho el cine de los 50, de los 40, de los 50, ¿no?, y los musicales. Entonces, bueno, pues yo muchas veces había visto a Marilyn Monroe en el cine, y no es una actriz que especialmente me gustara mucho ni me llamara especialmente la atención, pero de repente un día escuchándole cantar la canción After You Get What You Want, You Don't Want It, que tiene un nombre muy largo y que también está versioneado en la, en el disco, que es del, de la película, es el título en inglés, pero no, es el castellano, bueno, pues la vi y dije, tengo que investigar un poco sobre esta mujer. Y bueno, me metí a investigar un poco en ella, vi cómo había editado incluso discos como cantante, independientemente de su carrera como actriz. Y bueno, me fui interesando y fui ahondando, ¿no?, en el personaje de Marilyn.
Gonzalo, este, bueno, es tu cuarto álbum como líder.
Sí.
Y te has rodeado de, bueno, de gente de mucho peso, ¿no?, dentro del jazz. Te has rodeado para tu cuarteto, en principio, con tres músicos de muy largo recorrido. Y además cada uno de un sitio, ¿eh? Un vasco, un catalán y un gallego.
Sí, parece un chiste, ¿no?
Sí, sí. Miquel Anueza en los saxos, Iago Fernández en la batería y Ruye Mas en el...
Miquel Anueza en todo lo que sopla. O sea, porque,
sí, sí,
porque...
sí, sí. Saxo, clarinete...
Saxo, alto, tenor...
Y pitos varios.
Toca todos. Toca el alto, el tenor, el soprano y el clarinete. O sea que yo creo que no le queda nada. Bueno, la verdad es que cuando siempre en todos los proyectos que he liderado, digamos, como que digamos que va mi nombre delante, me gusta a mí decir más que liderar, una de las cosas primeras que hago es junto al repertorio es elegir las personas que van a tocar, porque claro, es que en jazz esto es de vital importancia. Hay que tener en cuenta que en jazz, como bien sabéis, partimos de unos guiones, de unos arreglos, de unas directrices, pero luego el alma que cada músico va a dotar a esa información, a esa rejilla, digamos, ¿no?, de alambre que tú les has puesto encima de la mesa, el que va a dotarle de carne a esa rejilla es el músico. Entonces, yo suelo tener muy claro que lo primero que tengo que pensar es qué músico va a desarrollar esa idea, ¿no? Yo creo que Ruye Mas, que es un pianista, se puede decir que ya consagrado, aunque desde luego sea mucho más joven que yo, es el pianista ideal para esta grabación, ¿no? Porque es un pianista con una sensibilidad terrible, con un compromiso con la música total, y con compromiso me refiero a esos músicos que sabes que siempre van a hacer aquello que la música esté realmente demandando en cada momento y nada más, ¿no? Que no van a tirar nunca ni del trullo ni de la salida fácil, ¿no? Y junto a Ruye está Iago Fernández. Iago Fernández es un músico jovencísimo, tan jovencísimo que fue alumno mío en Musicene, en el Centro Superior de Música. Hubo un par de asignaturas que yo le impartí, y bueno, ya en Musicene ya era un alumno aventajadísimo y todos sabíamos que iba a hacer una brillante carrera, como lo está haciendo. Y el contar con él para mí también ha sido un cierre de ciclo, ¿no? Esa sensación de que tienes, de que en tu grupo quieres llamar a una persona que, bueno, por la cual ha pasado una pequeña etapa de formación bajo tus manos, ¿no? Y para acabar con Miquel Anueza, Miquel me une una larguísima trayectoria personal, es el con el que más trayectoria vital he tenido por tema de edad, aunque él es un poco más joven que yo, muy poco, ¿eh? y también pues con Miquel me une una gran amistad personal, y francamente es de los pocos intérpretes que yo conozco en toda España, que realmente le puedo llamar a un disco para que toque cuatro instrumentos distintos, ¿eh? O sea que en ese sentido es un seguro de fiabilidad, como digo yo siempre, Miquel Anueza, el gran Miquel Anueza.
Oye, y además del cuarteto, has añadido una orquesta de cuerdas, la String Chamber Orchestra, un poco al estilo de aquellos discos with strings clásicos, ¿no? Supongo que eso va un poco en la línea de que sí, decías, sí, de tu amor por el cine clásico, pues tu amor por el jazz clásico también, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Yo al final cuando llevas muchos años en esto, independientemente de que tu carrera, bueno, pues haya sido más o menos limitada y si me lo permites decir, provinciana, como ha sido la mía, bueno, pero al final, bueno, quiero decirte que al final por lo menos sí que aprendes algo, ¿no? Y yo creo que lo poco que se aprende es decidir hacer aquello que crees que puedes hacer correctamente, no digamos ni bien, pero correctamente. Yo llevo muchos años ya trabajando con la fusión, digamos, del mundo del clásico y del jazz, pues ya un disco anterior que hice hace unos 10 años, era un homenaje al contrabajista Scott Lafaro, también incluyó cuerdas, se llama En Tránsito, e incluyó una orquesta de cámara, y posteriormente, bueno, pues he trabajado mucho en cuerdas, en fin, para mi buen amigo y pianista excelente Iñaki Salvador, hace tiempo que compuse un concierto para Orquesta Sinfónica y Trío de Jazz, que esperemos algún día podamos estrenarlo, en fin, ya hace mucho tiempo que trabajo con cuerdas, y en este disco, desde luego, lo tuve claro desde el principio, es decir, quería dotarle al disco de ese sonido, yo suelo decir, evanescente, ligero, pero a la vez cálido, que nada como una sección de cuerdas te puede dar, ¿no? Y en ese sentido, no solamente ahondé en la escritura de la sección para una sección de cuerdas de orquesta sinfónica, sino que además intenté ahondar precisamente en esto que tú citabas, ¿no? En estos discos with strings que, bueno, desde Parker hasta muchísimos más autores se hicieron en los años 50, 60, he intentado un poco copiar ese tipo de sonoridades, ¿no? Y un poco, si se quiere, en algún momento de modés, un poco cursis, un poco kitsch incluso, pero que yo creo que tienen su gracia.
No te creas, nosotros aquí en Jazzteca, la verdad que somos bastante cursis y sabes, o sea, tampoco te creas tú. De hecho, no quiero decir que sea cursi ni nada, pero de hecho hoy, después de hablar contigo, una parte del programa vamos a hablar de Scott Lafaro, o sea que ves que no somos de los más modernos que
bueno.
Hay.
Pues mira, me alegro mucho que hables de Scott Lafaro, porque Scott Lafaro es sin duda uno de los contrabajistas de referencia del siglo XX en el jazz. Como te digo, yo hace unos 10 años en el disco En Tránsito le hice un homenaje. Creo que si no hubiera muerto tan prematuramente en un accidente de tráfico, como sabéis perfectamente, sí. Hubiera sido, vamos, un Charlie Hayden. O sea, lo hubiéramos visto con 50, con 60 años en los festivales europeos y hubiera desarrollado un estilo contrabajístico único, porque así lo pienso, ¿no? O sea, que me parece genial que homenajeéis a Scott Lafaro.
en tu carrera, Gonzalo, vemos que como decías, has ido también alternando un poco, ¿no?, el jazz con la música clásica, aparte de con la parte de formación, ¿no? ¿Cómo de importante es esa parte de ser profesor para un músico?
Mira, yo soy un caso muy atípico, no te podría contestar. Hay muchos compañeros míos de Musiquene mismo que te contestarían mejor que yo. Y te voy a decir por qué soy un caso atípico, porque yo prácticamente hasta hace 15 años, yo tengo 55 años, entonces hasta que tuve 40 años, yo estuve trabajando en algo radicalmente distinto de la música. Yo trabajaba en una oficina de seguros y fui totalmente autodidacta, es decir, realmente yo hasta que tuve 35 años no me saqué el título de contrabajo clásico por libre, no había ido a ningún profesor, es verdad que recibí muchísimas lecciones de los músicos con los que tocaba, pues yo por ejemplo me llamaba Iñaki Salvador, al cual he hablado, y aprendí un mogollón de él, me llamaba Pedro Iturralde, pues aprendía mogollón de él, pero nunca he estudiado con nadie, ¿no? Yo creo que hay muchos caminos de acceder a algo que te gusta, ¿no? Y con la experiencia que yo he tenido, puedo decir que el camino autodidacta, sin duda, es el más arduo, el más lento y el más tonto. Es exactamente el que hice yo, ¿no? Entonces, yo aconsejo que a cualquiera que quiera aprender algo, se acerque a un profesor. A un profesor que haga que el camino, en vez de ser tan arduo, sea un poco más suave, que en vez de ser tan lento, sea un poco más rápido, y que en vez de ser tan tonto, sea un poco más inteligente. Lo que pasa es que también es verdad, en mi descargo puedo decir que hace 25, 30 años, más bien 30, las oportunidades no eran las de ahora.
La capacidad ahora, los sitios que hay ahora mismo en diferentes lugares de España, además, para aprender jazz, ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años.
Es muy sencillo, fíjate lo que te voy a decir. Yo actualmente soy profesor de un conservatorio superior, de Musiquene, de contrabajo de jazz. Esto a mí me lo dices hace, no te voy a decir ni 20, yo te voy a decir 18 años, y probablemente me hubiera dado un ataque de risa. Porque era impensable pensar que en un conservatorio superior tuviera un departamento de jazz. De hecho, el Conservatorio Superior de Madrid, por no ir más lejos, no lo tiene, No lo tiene, ¿eh? Y segundo, que se pudiera impartir en una enseñanza reglada, con un plan Bolonia, con créditos ECTS y con programas Erasmus, pues era ciencia ficción. O sea, que realmente esto ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Dicho esto, yo de verdad y de corazón pienso que la labor que se está haciendo desde Musikene y otros conservatorios en todo el Estado, eso es una labor importantísima y de hecho está dando sus frutos. La prueba la tienes en que en el batería del disco que estamos comentando, ¿no?
Sí,
seguro,
claro.
Que Yago, seguro que Yago hubiera llegado a tocar de maravilla aunque no hubiera pasado por Musikene, estoy convencido. Pero sin duda el paso por Musikene algo le ayudó.
Claro, no, y a los 20 algo que tiene, no estaría tocando conforme está tocando.
¿Qué es lo que decimos nosotros? Es que muchas veces cuando nos encontramos los profesores decimos, que si hubiéramos tenido esto cuando éramos jóvenes, ¿no? Y algunos que dicen, bueno, seguiremos tocando igual de mal. Sí, pero hubiéramos sufrido mucho menos, ¿no?
Oye, Gonzalo, una auténtica pasada hablar contigo. Nos hemos divertido mucho. Pero esto es radio y al final el tiempo vuela cuando te lo estás pasando bien.
Bueno, pues yo simplemente rápidamente deciros que os agradezco muchísimo el interés por este último trabajo mío y que quiero agradecer también una vez más al sello Errabal, a Gaztelu Pikotxak, a Sarra, a Ubane, la gran labor que están desarrollando en editar discos de jazz en Euskadi.
Muchas gracias y vamos a cerrar la entrevista escuchando otro de esos estándares, My Heart Belongs to Daddy. Thank you. Hearts Belong to Daddy, el tema de este magnífico disco, Norma Jean Baker, en este caso sin las cuerdas, en este último tema, sí. En el otro con cuerdas. La verdad es que un disco que nos ha gustado muchísimo.
Precioso, sí.
Y quería aprovechar para hablar un poco de Raval Jazz, porque queríamos comentarlo, pero en la entrevista ya se ha lanzado Gonzalo a contar otra cosa y no quería interrumpirlo, pero es cierto que Raval Jazz está haciendo una promoción muy importante del jazz del País Vasco, de la zona norte, y que cuida muchísimo el tema de los diseños de los CDs, tanto de la parte interna como la portada. En este caso, por ejemplo, la portada es una carta que lleva unos sellos donde está Marilyn, que lleva incluso su, como si ha pasado por correos y tal, y que es de Gonzalo Tejada Quartet, con Miquel Andueza, Roger Mas y Iago Fernández, más una orquesta de cuerdas, para Norma Jean Baker. La verdad es que cuidan muchísimo el diseño, y para los que nos gusta esto de tocarlos, de tenerlos, de sacarlos de la estantería, la verdad es que es una gozada. Ya tuvimos hace poco los Broken Brothers Brass Band,
sí.
Que también era de Raval. Y tenemos alguno más pendiente por ahí, porque la verdad es que están sacando muy, muy buenos, muy, muy buen material. ¿Y qué nos viene a continuación?
Pues bueno, siguiendo con ese repaso que estamos haciendo últimamente de discos históricos, de los grandes discos de la historia del jazz, pues hoy vamos a hablar de uno en concreto. Y aprovechando esa magia que tiene la música, ese poder evocador, pues vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. Así que nos situamos, mira, vamos a llegar de repente, pum, a Nueva York. Estamos en Nueva York. En el Greenwich Village, el barrio bohemio por excelencia en Nueva York. Hoy es 25 de junio de 1961. Empieza a hacer calor. Estamos en la séptima avenida. Oye, ¿por qué no entramos en un club y nos tomamos una copa? Pues venga, vamos a darnos prisa porque el grupo está empezando a tocar ya.
La verdad es que en los años 60, en el Village Vanguard, yo creo que sería muy fácil encontrar algo que nos gustara a nosotros,
Seguro.
que somos un poco de estos años. Pero creo que hemos ido a parar a un buen concierto, ¿no? Cuéntanos, sácanos de dudas.
Hemos ido a parar al mejor. Al mejor. Hemos ido a parar al concierto que dio origen a este disco, Sunday at the Village Vanguard, un domingo en el Village Vanguard. Porque está considerado como probablemente el mejor disco de jazz en vivo o uno de los mejores. Es el trío de Bill Evans interpretando aquellas sesiones en el famoso club del Village de Nueva York. ¿Por qué es importante este disco? Pues entre otras muchas razones, supone por una parte la consagración de Bill Evans, que ya venía de tocar con Miles Davis en el Kind of Blue y con Cannonball Adderley. Y eran sus grabaciones con su propio trío. Y la principal novedad es que hasta entonces el trío del clásico de jazz, de piano, bajo y batería, estaba concebido como un pianista acompañado por un bajo y un batería, es decir, un pianista como solista principal. A partir del trío de Bill Evans, esto cambia, porque tanto el piano como el bajo como la batería dialogan entre ellos al mismo nivel. Eso que ellos llaman interplay, que no sé muy bien cómo se podría traducir.
No lo hagas,
No lo hago,
está bien, sí.
interplay. Y para ello, claro, se juntó con dos músicos absolutamente fascinantes. El contrabajista Scott Lafaro, del que ya hemos hablado antes con Gonzalo Tejada, y el batería Paul Motion. Entonces, lo que sale de ahí es pues la auténtica maravilla que estamos escuchando hoy, este disco de Sunday at the Village Vanguard. Vamos a seguir escuchando temas del disco y hablaremos un poquito más luego. Vamos a oír. Este primer tema se llamaba Glorious Step, estaba compuesto por el contrabajista, por Scott Lafaro. Y vamos a escuchar ahora un tema original de George Gershwin, que se llama My Man's Gone Now, y en el que Scott Lafaro, fijaros porque aproximadamente a mitad del tema, Scott Lafaro hace un solo de contrabajo absolutamente brutal. No os lo perdáis. Esto es My Man's Gone Now. Thank you.
Aquí cortan los aplausos porque seguramente estarían aplaudiendo.
Estarían aplaudiendo un buen rato, seguro.
Unos cuantos. qué pasada. Este es uno de los discos, de esos discos que te pones y escuchas y escuchas y escuchas. Y aunque lo tengas puesto en modo repetición, no te importa. O sea,
de los imprescindibles, sí.
Sí, sí. Bill Evans, yo creo que es uno de los que se puede llamar genios de esto de la música. En el sentido de que hizo algo que hasta entonces no se había hecho como él lo hizo. Introdujo muchas novedades en la forma de interpretar el jazz, lo unió mucho a lo clásico y luego una vez pasó él, hay muchísima gente que ha bebido de esas innovaciones que él hizo y es influencia para muchísimos músicos, incluso hoy en día, muchos de los que entrevistamos. Y aquí, cuando preguntamos por referencias, Bill Evans es una de las que casi siempre
sale.
De las que casi siempre sale. Y bueno, y los acompañantes...
Y los acompañantes, pues no le andaban a la zaga. Estábamos hablando de Scott LaFaro. Scott LaFaro se puede decir que elevó el contrabajo de instrumento meramente de acompañamiento a instrumento solista con el que podía competir con el mismísimo Bill Evans, sin ir más lejos. Y luego Paul Motion, el batería, fue el que más tiempo estuvo en activo, porque murió, creo, si no recuerdo mal, en 2011 o por ahí, ya muy mayor, y estuvo tocando prácticamente hasta el final. Formó parte de otro de los grandes tríos de la historia del jazz, con Keith Jarrett y Charlie Hayden, y era un batería, bueno, con un gusto absolutamente exquisito. Eran un trío verdaderamente irrepetible, y aquí lo de irrepetible tiene una connotación trágica, porque apenas 10 días después de esta grabación, el señor Scott LaFaro perdía la vida en un accidente de tráfico con apenas 25 años. Realmente, como decía antes Gonzalo Tejada, asusta pensar cómo hubiera podido llegar a tocar a este señor si hubiera alcanzado la madurez, porque luego ha sido guía y ejemplo para multitud de contrabajistas de jazz. Pero en fin, así son las cosas y nos queda la grabación de este día histórico, de este domingo, en el Village Vanguard con el trío de Bill Evans.
Y antes de escuchar el siguiente tema, ya nos tenemos que despedir, porque la verdad es que, como siempre, nos lo pasamos bien y se nos pasa volando el tiempo. En el programa de hoy, pues hemos tenido a Gonzalo Tejada, que nos ha hablado de ese disco de Norma Jean Baker, la verdad es que muy recomendable, del sello Errabal. Y luego, pues, esta maravilla de Sunday at the Village Vanguard de Bill Evans Trio, la verdad es que una auténtica gozada. ¿Te lo has pasado bien, José Juan?
Yo me lo he pasado estupendamente.
Magnífico, entonces yo contento. Si además no se lo hemos hecho pasar muy mal a Cristian Migoni al otro lado en los controles, pues oye, pues todo... Todo
sobre hojuelas.
Soy Alex García y esto ha sido Jazzteca Podcast. Te vamos a dejar con un último tema de este disco, que tiene algunos más. Si no lo tienes, consíguelo y escúchalo una y otra vez. Te vamos a dejar concretamente con Alice in Wonderland.